hay un tema que hemos abordado desde el inicio de este espacio, y es el tema de la fruta. Hemos hablado de Rusia, hemos hablado de los avatares de la economía. Ayer hay un muy buen informe de Javier Lojo que habla del valor de la fruta. Cuesta más en Buenos Aires que en Alemania. Esas cosas que pasan. Pero la fruta también tiene otro costado, que para llegar a los mercados, para poder exportarse, tiene que estar sana, absolutamente sana. No tiene que tener plagas, tiene que tener todos los controles hechos. Y sobre ese tema se avanzó muchísimo en el control de la mosca de los frutos. Durante años, este plan tiene un montón de años y ha dado resultados y le ha permitido a Argentina tener un estatus que le permite entrar a países que son muy exigentes en materia sanitaria. Entonces, cuando aparece un brote de mosca, automáticamente se dispara la alerta. Apareció un brote de mosca, no sé de qué magnitud, se lo vamos a preguntar a la gente que sabe, hace algunos días en Chipoletí, uh-huh. Y eso obligó a tomar algunas medidas. De este tema vamos a hablar con el ingeniero Esteban Real, que es coordinador de protección vegetal del SENASA. Ingeniero, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted?
Hola, ¿qué tal?
Buenos días.
Bueno, queríamos que nos cuente efectivamente de qué se trató esta aparición de mosca de los frutos en Chipoletí hace algunos días. ¿Qué significa y qué se hace ante eso?
Sí, bueno, diste una muy buena introducción. Nosotros somos la Patagonia, es área libre de mosca de los frutos ya desde el año 2006, y eso permitió ingresar a ciertos mercados que lo que piden o demandan de una región es que sea libre de esta plaga, ¿no? Porque vos sabés, las plagas se transportan a lo largo, alrededor del mundo con las mercaderías en muchos casos, y países que son libres, que no tienen presencia de mosca del Mediterráneo, no quieren comprar fruta de países donde sí la tengan. Nosotros logramos la erradicación ya hace 16 años y así se viene trabajando. Ser un área libre no implica estar exentos de tener, como pasó ahora en Chipoletí, una introducción, ¿no? Porque así como te digo, la mosca fruta, la plaga viaja con la fruta a lo largo del mundo, también puede ser que pase a nivel interno.
¿Cómo ingresa a Chipoletí? ¿Se puede saber cómo ingresó y cómo es que apareció este, no sé si gran o pequeño brote, eso no, nos contarás vos, en Chipoletí?
Sí, no podemos saber exactamente el hecho puntual, cuándo, quién y cómo fue. Sin duda que hay dos alternativas principales. Una es con algún particular que viajó al norte del país, al resto del país, salvo Cuyo y Patagonia, en cualquier zona hay presencia de mosca de la fruta. Uh-huh. Ese particular puede venir con la bolsita de los duranos de la abuela que vive en, claro, qué sé yo, en provincia de Buenos Aires, sí, en Cordón Suárez, y se vino con un poquito de fruta para algún familiar. Mirá, los higos de la abuela, o la palta de la abuela, o los naranjos, los duraznos. Y bueno, y lo trae abajo del asiento, lo trae escondido en el auto, y eso, si bien infectado con mosca, se genera lo que está pasando hoy en Chipoletí.
Aunque sea una pequeña porción de fruta, ¿implica un estrago grande?
Sí. La mosca pone en cada fruto hasta 20, 25 huevos. O sea, vos tenés de un durazno tirado en la banquina o tirado en el fondo de tu casa porque no te gustó, porque lo viste podrido, lo tiraste. Ahí puede haber 20 larvas que empupan y se convierten en 20 adultos, que pueden ser 10 machos y 10 hembras. Ahí ya tenés una población. Se empieza a multiplicar y ya tenés una población de mosca.
Esteban.
Segunda forma que puede ingresar, que es aún peor, es con un contrabando de mercadería comercial. Camiones que vienen tapados hasta arriba con bolsas de papa o de cebolla, Y escondido abajo, en el centro de toda esa carga, puede traer jaulitas de naranja o de duraznos sin haber recibido el tratamiento que se exige para traer cítricos a la Patagonia, y es lo mismo, o peor, porque llega a un mercado y eso se distribuye así para todos lados, en manos de los clientes, ¿no? De los minoristas que compran y de los clientes que compran. Entonces, eso es todavía peor. Es decir, no sabemos lo de Chipoletí cómo surgió, de cuál de estas dos alternativas, pero sin duda que ha venido con fruta del norte del país.
Una vez que se detecta, una vez que, dicen acá ocurrió, acá está, ¿es fácil de contener y cómo se contiene?
Lo primero que se hace son las acciones de operaciones de campo, ¿no? Se agregan un montón de trampas, se hacen más muestreos y se intensifican los controles en este lugar, justamente. El primer objetivo del plan de emergencia es contener ese foco. evitar la dispersión, evitar que se vaya hacia otras localidades vecinas y poder controlarlo lo antes posible. Es muy
difícil. ¿Y cómo se establece, discúlpeme que lo interrumpa, y cómo se establece la zona afectada?
Se definen áreas, son cuadros, se definen áreas primero para lo que son estas operaciones que digo de intensificar el muestreo, trampeo y control. Y después se establece, que está acordado en forma internacionalmente, un radio de 7,2 kilómetros, un círculo de 7,2 kilómetros de radio a partir del punto que se detectó, y ese área de ese círculo es lo que queda regulado, lo que queda cuarentenado, es la fruta que no puede exportarse más como área libre. Esto es importante porque no se pierde la condición de área libre. La Patagonia sigue siendo área libre y fruta que está en Roca, que está en Regina, que está en Cinco Saltos, en Centenario, sigue siendo poder ser exportada a los Estados Unidos, a China, a Chile, con la condición de área libre como hasta ahora. Solamente se regula la fruta que queda por cosechar y en ese círculo que comento de 7,2 kilómetros de radio.
¿Y en este caso el hallazgo dónde fue? ¿En una chacra, en un comercio?
No, en el centro, una trampa. El programa tiene toda una red de trampas a razón de 5 por kilómetro cuadrado en las zonas urbanas y tiene una por kilómetro cuadrado en la zona rural. Esto fue detectado en una trampa en un patio de una casa en Chipoleti. No quiere decir que el dueño de esa casa haya traído la fruta, ¿no? Simplemente que vamos buscando hospederos, se colocan las trampas y bueno, donde hubo una introducción y hubo moscas volando, cayeron en esa trampa y es ahí donde se declara la emergencia.
Uno cuando, debe ocurrir más de una vez que alguien viaja a Buenos Aires y le regalan la bolsita con higos o duraznos de la abuela, como bien decías vos como ejemplo. Uno sabe que cuando pasa el control debería dejar eso, pero bueno, se sabe que se esconde o bueno... por algo ocurrió esto que ocurrió ahora. Ahora, ¿qué pérdida, para que la gente dimensione, ¿no? Que no se puede pasar con la bolsita de higos de la abuela, ¿qué pérdida en dinero implica hacer esto que está ocurriendo ahora en Cipolletti? Cercar 7,2 kilómetros, a cuarentenar una parte de la producción.
Bueno, eso primero, el valor de la producción depende de cuánto esté quedando por cosechar. Depende de la época del año en que sucede un plan de emergencia y qué es lo que resta y cuánto se vería afectado el mercado. Ahora, llevar adelante un plan de emergencia de este tipo, podemos estar hablando cerca de 40 millones de pesos, que hay que gastar adicionales a lo que el programa usualmente gasta, por todo eso que te digo de las medidas adicionales, hay que contratar más gente para hacer esos controles. Nosotros tenemos que tener patrullas en las rutas controlando el movimiento de los camiones, el personal que tiene que ir a notificar a los empaques, estar encima. Es decir, todo eso tiene un costo adicional muy grande. Y el riesgo de la pérdida de un mercado es mucho mayor. Vos sabés que Estados Unidos, en lo que es pere manzana, se está llevando el 12-13% de la exportación total del Alto Valle cada año. Y en lo que es cereza, China y Estados Unidos se están llevando más del 50% de la cereza.
Es mucho dinero, con 40 millones, hemos perdido un poco la dimensión del valor del peso con la inflación, pero es mucho dinero, 40 millones adicionales ante un brote.
Sí, sin duda que lo es.
¿Y existe alguna, sin ánimo de demonizar a nadie, pero existe alguna multa para quien quizás inocentemente, ¿no? Pero trajo esta bolsa y contaminó.
No, a ver, como te decía, no podemos saber quién fue. Ahora, cuando se hace un decomiso en la barrera, se libra un acta, sobre todo en las cargas comerciales, y eso implica una multa. Es decir, al transporte que trae un ocultamiento o un contrabando, como se puede llamar, le decomisa todos esos productos hospederos para evitar justamente que ingresen a la región, se destruyen en el pozo de decomisos del puesto de barrera de ingreso y a ese transportista se le abre un acta que va al departamento de jurídicos y después recibe una multa.
Esteban, eso imagino que, al menos por las publicaciones que hace el diario Río Negro y otros medios en la región, pasa con frecuencia, que aparezcan camiones con papas, como usted dijo, y en el medio y oculto tienen frutos hospederos.
Sí, eso ocurre habitualmente en la barrera. Hay una estadística de decomisos que se realizan por ocultamientos. Lo que nunca sabremos es cuánto se escapa de esos controles, ¿no? Yo creo que si algo está en la idiosincrasia de nuestro país es saltar sí. las normas, ¿no? Y bueno, lamentablemente tenemos esto. Hay gente que por ahí no mide las consecuencias de una vivada o de una ventaja que pueden tener por introducir un producto que debería estar tratado, ¿no?
¿Y qué pasa si la gente, en lugar de traer el fruto, trae la planta? ¿También es un riesgo? ¿En lugar de traer un durazno, trae un duraznero, póngale?
No, para el caso de mosca, lo que se controla es que venga sin tierra y sin fruto. Igual todo eso también está controlado y regulado, está permitido. Hay un programa de SENASA que lleva adelante los controles de los movimientos de materiales de propagación, porque puede traer otras cosas. Una planta en invierno que se trae para plantar acá viene sin tierra, sin frutos, sin hoja, pero bueno, puede traer virus, puede traer otras plagas que son importantes tener controladas, ¿no? Que no, plagas que por ahí no están presentes en la región. Se traen plantas del exterior también, de otros países, de Estados Unidos, de Chile, pero todo eso está bien controlado. Y no es que alguien puede venir en una camioneta de Chile trayendo plantas. Todo eso tiene que tener una autorización internacional de importación y un control sanitario.
Y la gente que tiene frutos en sus plantas de durazno, de manzana, lo que fuere, que sean de la región, no implican un riesgo. Digo, si alguien va a un vivero, compra una planta, la pone en el patio de su casa, no es un riesgo.
No es un riesgo. Nosotros lo que sí, desde muchos años, tratamos de desalentar que en las zonas urbanas la gente ponga frutales como el durazno, la higuera y los cítricos, porque en general no los tratan, no los curan, no los cuidan, y ahí es donde, si hay una introducción como ahora, nos genera un problema grande. Esta introducción de Chipoletti, vos me decís, pues, si es fácil contener, controlarlo. Una de las dificultades que tenemos es cuando hay muchos hospederos dentro de la ciudad.
Claro.
Porque esta población se multiplica, se reproduce, y colocando los huevos en fruta. Entonces, cuanto más frutos hospederos existan en las ciudades, más riesgo,
claro,
y más dificultoso se hace nosotros controlar. Siempre pedimos en la ciudad lo ornamental. Producción de fruta en las chacras.
Ingeniero, la última. ¿Cuánto tiempo dura esta restricción, por decirlo de alguna manera, en el área delimitada?
Eso se mide en base a las temperaturas. Teniendo las temperaturas, se calculan los posibles teóricos ciclos que podría cumplir el insecto. También eso está normado internacionalmente. Hay que cumplir una serie de ciclos sin tener detecciones, sin tener más capturas en las trampas, para considerar que fue nuevamente erradicado. En base a los 7 planes de emergencia que hemos tenido anteriores, desde el 2006 hasta fecha, normalmente en la región eso se cumple allá por el 15-20 de noviembre aproximadamente.
O sea, es bastante tiempo.
Sí, por eso el presupuesto, el costo que yo te comentaba,
exacto,
hoy. Son 8 meses que hay que estar de intenso trabajo, y eso demanda.
Ingeniero, le agradecemos su tiempo, ha sido muy amable.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Que tenga un buen día, hasta luego.
Aquí estamos, gracias.
Adiós.
Esteban Rial es el coordinador de protección vegetal del SENASA, es ingeniero, nos daba detalles de lo que se ha encontrado en Cipolti, en la zona urbana, debe ser en alguna frutería, en alguna verdulería.
O en una casa.
Exactamente. Sí. Eso implica cercar imaginariamente toda la zona para que esa fruta no salga de ahí, porque es probable que alguna fruta salga con mosca de la fruta y con eso no puede entrar. Grave sería que algún fruto con mosca de los frutos llegara a un mercado externo. Por eso es buena la detección en esta zona. Y es incómodo, uno se enoja cuando para la barrera sanitaria y dice, esa naranja que tiene ahí en el...
Sí, tiene que tirar.
La tiene que tirar. Pero es una naranja, sí, es una naranja, pero para nosotros es un riesgo.
Es un problema grande,
multiplicado,
claro.
Sí. 9 de la mañana, 47 minutos.